El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Estaba discutiendo Marquitos con el árbitro y yo pasaba así al lado y dije, ah, mándala a tomar por culo. Me escuchó el árbitro por la casa.
¿Cómo era por aquel entonces vuestra alimentación y vuestra nutrición?
Pescado y carne. No comíamos espaguetis como ahora y eso, ¿no? Y una copita de vino también. Es que a Muñoz le gustaba el vinillo también.
Uno de los últimos de una forma de entender y de vivir el fútbol, seguramente también de entender y vivir la propia vida. Paco Gento, al que desde hace 31 minutos los madridistas pueden despedir en la Capilla Ardiente en el Estadio Santiago Bernabéu hasta las 11 de la noche, también mañana. Se ha ido una leyenda que no quería ser leyenda, se ha ido un mito que era desde luego un antimito. De Paco Gento vamos a hablar enseguida vamos a ir al Bernabéu, pero antes tenemos que ponerte al día, así que lo primero que hacemos como cada tarde, Rodrigo y yo, es contarte lo que tienes que saber de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. El Atlético de Madrid está en cuadro para jugarse la temporada mañana en Anoeta en Copa contra la Real.
Son los octavos de la Copa y a Simeone le falta parte de su columna vertebral. Llorente seguirá 3 semanas de baja por la recaída de su lesión en el glúteo. Condovia estará fuera hasta mitad de febrero. Griezmann y Savic tampoco viajan a San Sebastián. Y Jiménez está sancionado. Correa y Carrasco, única duda. Y João Félix y Cuña compartirán ataque. El Cholo volverá a sentar a Luis Suárez en el banquillo.
Con Luis hablamos hace 2 meses atrás, por lo menos, de lo que pienso de él, de lo importante que es para nosotros y bueno, de todas las situaciones que se genera dentro del equipo con él o sin él dentro del campo. No mucho más que hablar. Lo que hablé con él, él lo sabe.
El supercampeón de España se queda sin Marco Asensio para la Copa.
El Balear sufre una lesión muscular en la pierna izquierda y estará entre 2 y 3 semanas de baja. Vallejo tampoco estará disponible en ese periodo por el mismo motivo. Los titulares de Riyad hoy han realizado sesión de recuperación. Bale ha trabajado con normalidad y Dani Carvajal continúa en su domicilio a la espera de dar negativo.
Óscar Rodríguez ya se ha enfundado la azulona, la camiseta del Geta.
Ha sido en su acto de presentación como nuevo futbolista del Getafe, aún sin dorsal porque hay que liberar una ficha. Llega cedido por el Sevilla hasta junio sin opción de compra. El tercer refuerzo invernal de Quique llega para ser importante y podría debutar el jueves en Liga contra el Granada.
Necesito minutos. Estaba con ganas de venir a luchar por un puesto aquí. Tengo con la máxima ilusión de buscarme la titularidad como todos los jugadores y dar un paso hacia adelante, intentarlo y seguro que se va a dar.
Dimitrescu, de momento, se queda en el Rayo.
El club franjirrojo ha rechazado una oferta de más de 3 millones de euros del Al Nassr de Arabia Saudí. Además, el delantero Sergio Moreno se marcha cedido a la Amorebieta. Hoy se juegan 2 partidos correspondientes a la jornada 21 de Liga, a las 8 Betis Alavés y a las 9 y media Cádiz Español.
Y estamos en semana de Supercopa Femenina.
Mañana a las 7 y cuarto Real Madrid-Barcelona, pasado Levante Atlético de Madrid, los dos en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Habla el técnico blanco José Alberto Toril.
Sabemos que delante tenemos un equipo poderoso, va a ser un partido competitivo, indudablemente sabiendo que tenemos delante un gran rival. Tenemos poco tiempo de vida y jugar un título ya es algo especial, ¿no? Podemos competir. Bien.
No va a ser el último Madrid-Barça femenino de la temporada, ya no quedan localidades para el duelo de Champions que se va a disputar en marzo en el Camp Nou.
En baloncesto no hay manera de que por fin juegue un partido el Fuenlabrada.
Los de Raventós llevan 3 semanas sin competir por culpa de sucesivos aplazamientos de sus rivales. Mañana tampoco podrá disputarse su partido que ya fue aplazado contra el Betis, en este caso por positivos en el equipo del Fernando Martín. Peligra también el duelo del domingo contra el Juventud.
Tenis, Garbiñe sigue adelante en el Open de Australia.
La hispano-venezolana se ha deshecho en 2 sets de la francesa Burel. En el cuadro masculino, triunfos para Roberto Bautista, Andújar y Davidovich. Se quedan en la cuneta Carballés y Albert Ramos. En total, hay 11 españoles en segunda ronda. A Garbiñe no le pesa el cartel de favorita.
Siempre he notado la presión, la verdad. Yo siempre he creído en mí y ahora intento mantenerme en la misma línea, que es seguir obteniendo buenos resultados.
fútbol, baloncesto, tenis y también balonmano en el europeo, unos huesos duros para España en la segunda fase.
Los hispanos han pasado de ronda con pleno de victorias, pero se medirán con selecciones del potencial de Rusia, Noruega, Polonia o Alemania. La fase principal arranca el jueves. Este es nuestro portero Gonzalo Pérez de Vargas.
Nos vamos acercando al objetivo, que es estar en semifinales, y las piedras a superar son más complicadas, ¿no? Obviamente tenemos mucha confianza en lo que estamos haciendo, pero es como es, así el formato, y iremos con todas.
Bueno, pues hasta aquí el escaparate. Vamos a entrar en detalles. Lo primero, nos vamos al Bernabéu, a la capilla ardiente de don Francisco Gento. La capilla se abría a las 7 de la tarde en el palco de honor del Santiago Bernabéu. Un palco de honor para el presidente de honor del Real Madrid, el hombre que sustituyó en esa posición de reconocimiento, de representación, a don Alfredo Di Stéfano. Paco Gento, 6 Copas de Europa, 12 Ligas, 18 temporadas en el Real Madrid, y el hombre que inició una gran saga de deportistas, los Llorente Gento. Ahí en la capilla ardiente está Carlos Sánchez Blas para hacernos la foto de lo que se está viviendo ahora. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Madrid. Dentro, Florentino Pérez como anfitrión, junto a la familia más cercana de Paco Gento, despidiendo a la leyenda del Real Madrid en un ambiente de recogimiento para tributar el último homenaje al único futbolista que ha ganado 6 Copas de Europa en la historia del fútbol. Y fuera, decenas de aficionados aguardando de forma ordenada su momento para acceder a ese palco de honor y tributar su último homenaje a un jugador que algunos han visto y otros solamente han oído hablar de él. Lo han visto Pepe y Ángel, que han estado hace unos minutos compartiendo momentos y recuerdos sobre la figura de Paco Gento en el micrófono de Onda Madrid. Pepe y Ángel.
Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, Pepe, ¿qué le diría usted a una persona, a un chaval que está escuchando la radio, que tenga 30, 40, 20 o 15 años, qué le diría para transmitirle lo que ha sido Paco Gento, usted que le ha visto jugar?
Una maravilla de jugador y una gran persona. Y además, lo que hacía con el balón, las virguerías que hacía con el balón, que eso hoy en día hay jugadores que pueden salir de la cantera. Que la cantera aprenda lo que es un jugador de fútbol y el tipo de persona que era.
Ángel, ¿qué le transmitirías a un aficionado joven para que se dé cuenta de la magnitud de un futbolista como Paco Gento?
Ante todo, el amor al club que ha tenido Paco. Ha sido un jugador del Real Madrid en todos los sentidos. Yo le conocí mayormente cuando se retiró. Vino a vivir donde yo vivía por embajadores e hicimos una gran amistad. Y puedo decirte que como gran jugador y como gran persona, era un hombre cabal, íntegro en todos los sentidos.
Van llegando las personalidades a este estadio. Santiago Bernabéu acaba de firmar en el libro de condolencias el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
De aquel Real Madrid que ganó la última Copa de Europa de Paco Gento, la sexta, ya solo quedan vivos Amancio Amaro y Pepe Pirri, que también en unos instantes estará en el Bernabéu con otras leyendas del club, con otros de los del club de veteranos, de esos que se reunían cada mañana en el estadio, en la sede de la Asociación de Veteranos del Madrid, para tomar un café, recordar historias y hablar del fútbol de ahora. Ha hablado también, Carlos, el presidente y el capitán.
Sí, Florentino tenía devoción por Paco Gento. Él, cuando llegó al club en el año 2000, tenía muy claro que la figura del presidente de honor la iba a ocupar Alfredo Di Stéfano, y cuando falleció el jugador seguramente más importante que ha tenido el Real Madrid, le cedió ese testigo con emoción a Paco Gento. Esto ha dicho Florentino Pérez en el día de hoy, despidiendo al hombre que ha dignificado la camiseta del conjunto blanco.
Hoy es un día de una gran tristeza, no solo para el madridismo, sino para el fútbol mundial. Francisco Gento llegó al Real Madrid con tan solo 19 años. Aquí se convirtió en una de las grandes leyendas de nuestro club y en uno de los mitos del fútbol mundial. Me apasiona el fútbol y el Real Madrid por jugadores como Francisco Gento, al que vi desde que era un niño con tan solo 4 años, cuando mi padre me llevaba al Estadio Santiago Bernabéu. Es uno de nuestros grandes mitos y todos le recordaremos como uno de los mejores jugadores de nuestros 119 años de historia. Gracias, querido Paco. Gracias, querido Francisco Gento. Nunca te olvidaremos y siempre te tendremos en el recuerdo.
Del presidente del Madrid al actual capitán, el hombre que levantó el título hace apenas unas horas en Arabia Saudí y que ha igualado en títulos, en entorchados, con Paco Gento. 23 para Gento, 23 para este hombre, Marcelo, que nos recuerda al Gento más humilde que hemos escuchado y más socarrón que hemos escuchado en la portada del Enfoque del Deporte.
Yo siempre lo voy a recordar con mucha alegría, porque siempre venía aquí a la hora de las fotos, contaba muchos chistes, nos hacía reír a todos y nada, Gento es una enciclopedia del fútbol, ¿no? Yo creo que una leyenda, no le olvidaremos nunca.
Bueno, su palmarés está muy presente en el Museo del Real Madrid. Sus imágenes se pueden encontrar en YouTube para quien no la haya visto jugar. Ese extremo pequeñito que jugaba por la izquierda, que era un diablo con el balón, era rapidísimo y que arriba se congeniaba perfecto con gente de otro estilo, como Alfredo Di Stéfano. Pero, ¿cómo era el antimito, el antileyenda? ¿Cómo era ese Paco Gento, un santanderino campechanote que había triunfado en el Madrid, pero que luego siguió viviendo muy cerca del estadio y que llevaba una vida tranquila? Bueno, para conocer un poquito más la otra cara de Paco Gento, tenemos comunicación ya con el siguiente, con el heredero de una saga increíble, la de los Llorente Gento. Primero Paco y sus hermanos, luego sus sobrinos y ahora incluso sus nietos. José Luis Llorente, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, José Luis, lo primero, dar nuestro pésame a toda la familia Llorente Gento por la pérdida de Paco. Era una noticia, en cualquier caso, que esperabais, ¿verdad?
Muchísimas gracias. No estaba bien de salud en los últimos tiempos, pero bueno, siempre tienes un poco ahí la esperanza de que iba más, ¿no? Pero bueno, así es la vida.
Uh-huh. Se ha hablado tanto de la saga que empezó él y tus tíos, de aquellos tres hermanos que jugaron al fútbol, de la saga que habéis continuado vosotros. Realmente, yo creo que sí se ha hecho justicia a lo que aportó Paco y a lo que habéis ido aportando vosotros al Real Madrid y al mundo del deporte.
Bueno, la saga la empezó el padre de Paco, que jugaba al fútbol en los años 20 del siglo pasado, o sea, hace 100 años, en el equipo de Guarnizo, ¿no? Quizás porque había un equipo allí en Guarnizo donde vivía Paco y donde nació Paco, pues él empezó a jugar al fútbol, ¿no? Y sí, por supuesto, todos los que hemos venido detrás de él, incluidos sus hermanos, que también jugaron al fútbol, y hasta la tercera generación, pues el más conocido Marcos, quizás los menos conocidos Sergio y Juan, mis hijos, o las hijas de Toñín, que también han jugado al baloncesto, pues ha sido gracias a él, ¿no? Probablemente el destino de la familia hubiera sido muy diferente si él no hubiera aparecido.
Uh-huh. Seguramente los más jóvenes, cuando hoy, con la muerte de tu tío, de Paco, estén viendo en todas las televisiones, en todos los medios, solo el palmarés, seguramente estarán alucinando, diciendo, o sea, ese hombre ganó 6 Copas de Europa, ganó 12 ligas, hizo cosas absolutamente increíbles que nadie ha sido capaz de repetir. Y a pesar de eso, tu tío era un hombre completamente sencillo, ¿verdad? Era exactamente la antiestrella. Probablemente representa el final de una época de entender el fútbol, el deporte y el estrellato, ¿verdad?
Para que entiendan los jóvenes, si hubiera vivido hoy, pues no hubiera tenido redes sociales.
Claro.
Ni community manager, ni nada que se le pareciera, ¿no? Él huía de la prensa, ¿no? Y bueno, pues pensaba que su forma de manifestarse era el fútbol, el terreno de juego, y que fuera de él pues no tenía mucho que decir, ¿no?
Joe, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tenías de tu tío Paco? ¿Cómo lo recuerdas cuando eras, nada, un mocosín?
Pues mira, ahora precisamente he estado pensando estas horas. Recuerdo haberle visto jugar de televisión pues cuando yo tenía 4 años. También recuerdo haber llegado el verde, como dicen ahí en Cantabria, con él, y haber vuelto con él en un carro encima de la hierba, ¿no? Tirado por un burro. Recuerdo con él en la playa y haber ido con él a la playa también, y que él venía a visitarnos a Valladolid, donde vivíamos entonces, ¿no? Así que todos estos recuerdos, pues, bueno, digamos que se agolpan ahora en la memoria junto con otros mucho más recientes, de, bueno, de charlas, de conversaciones, de vivencias, ¿no? Él le gustaba mucho hablar, ¿eh? Era un buen conversador, de pocas palabras, pero sabias, y que, pues, llama a consecuencia de la sorna, ¿no? Era muy, muy gráfico a su manera, ¿no?
¿Y cómo era vuestra relación luego ya como deportistas profesionales con él? ¿Era un hombre de daros mucho consejo, de estar muy pendientes, de si hacíais un gran partido o cambiabais de equipo algo, de estar encima? ¿Cómo era el tío Paco Gento con el sobrino deportista?
Bueno, pues a su manera. Me imagino que con los futbolistas, con los que tiraron
claro,
por el fútbol, pues quizás era un poco diferente. Pero sí, siempre estaba pendiente, siempre daba algún consejo, siempre hacía algún comentario del tipo, creo que estás un poco pasado de peso, o he visto más lento últimamente, o muy bien, o qué partidas hiciste el otro día, o así, ¿no? O sea, sí.
Pero yo creo que ha sido un final bonito para su carrera y tantos años ligado al club, terminar como presidente de honor. Y así se le va a despedir, sí. Además, así se le va a despedir en el Bernabéu.
Y perdone, que me perdonen los que me oyen la presunción, pero yo creo que muy merecida. Uh-huh, o sea, llegó antes que Di Stéfano, sino que Alfredo mejor. Pero también Alfredo reconocía muchas veces que sin los compañeros no hubiera pasado nada.
Claro. Uh-huh.
Y también un poco como una figura muy representativa de la España, bueno, pues que entonces se desarrollaba, ¿no?
Sí.
Junto, pues, uh-huh, con otros ídolos sociales, no sé, como el cordobés, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Uh-huh. Recuerdo una campaña publicitaria en la que estuvieron juntos, ¿no? Y bueno, pues con nosotros, pues siempre muy, muy tranquilo, muy cariñoso. Jugábamos al fútbol, hacíamos carreras también, en fin, de todo. O sea, hemos, uh-huh, hecho de todo en este sentido, ¿no? Como cualquier tío normal y como,
claro,
cualquier familia,
claro,
muy deportista.
Claro. Joe, te agradezco muchísimo que nos hayas acercado un poco más a la figura más personal, más familiar de tu tío. Un abrazo.
Encantado, Nacho.
Un abrazo, ¿no? Joe.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bernabéu, Carlos, desde las 7 decíamos está abierta la capilla. Poco a poco se van acercando aficionados madridistas.
Sí, decenas de aficionados. Es curioso, ¿no? Porque se ven socios veteranos como Pepe y Ángel, que han estado en la antena, uh-huh, de Onda Madrid, mezclados con otras generaciones de gente que evidentemente no ha visto jugar a Paco Gento y que tiene que acudir a vídeos o al recuerdo de hinchas veteranos para saber qué ha significado en la historia del Real Madrid. Se cierra a las 10 esta noche la Capilla Ardiente, mañana queda abierta entre las 10 y la 1 de la tarde y después entierro en la más estricta intimidad por deseo de la familia en su lugar de nacimiento, Guarnizo. Acaba de llegar, por cierto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Esta mañana, antes de entrenar, la primera plantilla se ha reunido en el vestuario y Ancelotti les ha explicado, pues, a algunos de ellos, que igual no tenían demasiada noción, pero ha recordado a todos la figura y los méritos de Paco Gento y se ha guardado un minuto de silencio. De una plantilla, Carlos, que yendo a la actualidad, ha entrenado pensando en ese compromiso el jueves de Copa contra el Elche. ¿Cómo están?
Claro, doble compromiso contra el Elche, primero en, sí, Copa, como tú dices, el jueves a las 7, a partido único para estar en cuartos, y después el domingo, que habrá un gran homenaje, un gran tributo a Paco Gento en los prolegómenos del Real Madrid-Elche en el estadio Santiago Bernabéu. Se ha confirmado la rotura muscular de Marco Asensio, entre 2 y 3 semanas de baja. Bale recuperado, ya disponible para Ancelotti. Carvajal vino en un vuelo medicalizado, organizado por la Federación, y está guardando la cuarentena aquí en Madrid por COVID, y tampoco estará disponible Militao, sancionado, no jugará el partido de Copa frente al equipo de Francisco, el entrenador franjiverde, que también está convaleciente de COVID-19.
Bueno, es verdad que además, como juegan dos partidos muy seguidos contra el Elche, y entre eso y las bajas, lo normal es que el jueves sí veamos algunos cambios importantes en el once de Ancelotti. Esta vez no va a poder mantener ese bloque tan sólido con el que él trabaja, ¿no?
Sí, en principio va a haber algún cambio, ya veremos por dónde tira, si por la portería, por medio campo, que está muy desgastado para afrontar este tipo de partidos con Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos. A lo mejor puede entrar Valverde o incluso Camavinga, pero bueno, es a partido único. Evidentemente el Madrid está cerca de los 8 mejores de la Copa del Rey, vislumbra un título que no ha conseguido en los últimos años y seguramente con 2-3 matices será un equipo muy reconocible para estar en el sorteo del próximo viernes ya con equipos solamente de Primera División.
Bueno, en unos minutos volvemos al Bernabéu para cerrar, para conocer quién más, qué personalidades más se han acercado. Porque ahora tenemos que ir con el Atlético de Madrid y la última hora de los rojiblancos, porque la cita del Atleti no es el jueves, es mañana y es una cita clave, absolutamente clave. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Nacho.
El Atleti viene de perder la semana pasada un título. Mañana se juega el segundo de los cuatro. Y mañana, si es verdad que es un partido que puede marcar para bien o para mal el futuro inmediato, ¿cómo llegan?
Pues llegan con muchas bajas, ¿eh? Porque ha desplazado Diego Pablo Simeone a 20 futbolistas, pero de ellos tan solo 15 del primer plantel y 5 chavales del filial. Finalmente no puede contar con Jiménez, que está sancionado, ni con los lesionados Llorente, con Dogbia, Griezmann, Savic y Sapongis, los 5 lesionados. Savic ha entrenado el futbolista montenegrino tanto ayer como hoy con el resto de compañeros, pero no se le quiere forzar y se ha quedado en la capital de España, así que con muchas bajas viaja, como decimos, el Atlético de Madrid o está viajando a tierras donostiarras el equipo rojiblanco. Un equipo que anda nervioso, un equipo que anda dubitativo, que está pasando un momento realmente complicado. De ello se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone.
Bueno, siempre tuvimos responsabilidad más que presión, ¿no? Yo creo que la responsabilidad del año pasado, cuando estábamos allá por el mes de marzo, todos pensaban que no íbamos a salir campeón y el equipo tuvo la rebeldía, la fortaleza, la continuidad, el equilibrio, de sostener el momento de dificultad que también ustedes se acuerdan que pasábamos cuando teníamos tantos puntos de ventaja y se fueron acortando aquellos puntos y de repente nos encontramos en ese espacio donde no salir campeón era un fracaso y se salió campeón. El año anterior, en la etapa de pandemia, vivimos una situación similar, faltando 11 fechas, donde estábamos muy lejos de la Champions y el equipo volvió a responder. Yo creo en el equipo, creo en los futbolistas, sé la capacidad de personas que tengo dentro del grupo y no tengo duda que van a responder bien.
Es un ejercicio de manual el que está haciendo el Cholo Simeone de transmitir tranquilidad. Son frases muy rotundas que suenan a tranquilos, que aquí no pasa nada, que seguimos siendo los mismos y que esto lo podemos sacar adelante. Otra cosa es esa duda que tiene ya mucha gente de si ese discurso de Simeone llega o no llega a la plantilla o está desgastado. Pero bueno, el Cholo transmite que de los suyos no tiene dudas. Bonilla.
Sí, de los suyos no tiene dudas, aunque si recuerdas, nada más acabar el partido del partido de la Supercopa ante el Athletic Club de Bilbao, hablaba de que iba a buscar a los jugadores que estaban implicados, no sé si en el proyecto, en el equipo, vete tú a saber, pero hoy se le ha vuelto a preguntar por eso. ¿Qué quiso decir cuando buscaba jugadores implicados? Lo ha explicado Diego Pablo Simeone.
Simplemente, los que se implican a las características del partido que pedimos, con los cuales obviamente vamos a contar en consecuencia del partido que tenemos que jugar. Creo que la implicación, creo que lo explicaba muy bien Ancelotti en las primeras fechas del equipo, que no había tanta implicación a nivel colectivo, hubo después implicación y obviamente se puede jugar con un montón de jugadores que jueguen bien, con una buena implicación dentro del partido que hay que hacer, claro está.
Pues los implicados para mañana: Oblak en portería, Bersálico, Felipe, Hermoso y Renan Lodi, Correa, Herrera, De Paul y Coque en el centro del campo, Cuña y Joao Félix como hombres más adelantados. Se van a medir a la Real Sociedad de Imanol Alguacil, que también tiene bajas, las de Barnechea, Monreal, Carlos Fernández y Alexander Isak, aunque el técnico donostiarra, eso sí, recupera a Mikel Merino, a David Silva, Zubimendi y a Rafinha. Y Imanol Alguacil, esta mañana en rueda de prensa, cuando se le ha preguntado por este Atlético de Madrid y por su mal momento, dice que no se fía ni mucho menos de los rojiblancos.
Yo lo veo así, y además es que conociéndole al entrenador y conociendo al Atlético de Madrid, lo habéis comprobado este mismo año cuando se jugaba el pase en Champions. O sea, cuando peor lo tienen, cuando nadie da un duro por ellos, dan el callo. Entonces, no tengáis dudas, mañana vamos a ver a un gran Atlético de Madrid.
Gracias, Bonilla. Eso será mañana, te lo contaremos aquí en Onda Madrid. Como te estamos contando durante estos días, el cambio profundo que está sufriendo la plantilla del Getafe. Llega uno nuevo y es muy bueno, y aquí le conocemos bien, ¿verdad, Laura?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Getafe ha presentado esta mañana su último fichaje, el centrocampista talaverano Óscar Rodríguez. Llega en calidad de cedido por el Sevilla hasta final de temporada sin opción de compra. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, jugó dos brillantes temporadas en el Club Deportivo Leganés y en 2020 fichó por el conjunto sevillista. En total ha jugado en la Liga 92 partidos y ha anotado 13 goles. Es un jugador con mucha pegada y especialista en lanzamientos de faltas. Se convierte en la tercera incorporación azulona en este mercado de invierno, tras Borja Mayoral y Gonzalo Villar, y como ellos, su principal motivo para fichar por el Getafe ha sido la búsqueda de minutos.
Sobre todo estaba pensando en que necesito minutos. Es verdad que nadie te va a regalar nada, pero estaba con ganas de venir a luchar por un puesto aquí. Yo creo que el Getafe está haciendo una plantilla muy buena y vamos a hacer grandes cosas. Tengo con la máxima ilusión de buscarme la titularidad como todos los jugadores y, bueno, sobre todo dar un paso hacia adelante, intentarlo y seguro que se va a dar.
Ángel Martín, director deportivo del conjunto azulón, ha estado presente en la presentación. Se ha mostrado muy satisfecho por los refuerzos conseguidos hasta el momento y ha afirmado que ahora se trabaja en las salidas porque no hay hueco para todos. Ha confirmado que el delantero mexicano JJ Macías es uno de los jugadores a los que se busca acomodo y de momento se descarta la salida de Florentino Luis mientras no haya un sustituto para él.
Gracias, Laura. Tiene buena pinta este Getafe para la segunda vuelta. Antes de volver al Bernabéu, Cueto, ¿de qué vais a hablar hoy en los deportes de Telemadrid?
Hola, Nacho. Como no podía ser de otra forma, hoy vamos a hacer nuestro particular homenaje a Paco Gento en los deportes de Telemadrid a partir de las 9:15. Pero hoy también les invito a que no se pierdan la historia del pequeño Marcos. Ha sufrido una gravísima lesión, rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Su mayor apoyo es su padre, que sufrió la misma lesión hace 2 años, y su sueño es llegar muy lejos en el fútbol. El viernes va a pasar por el quirófano. Una historia humana con muchos, muchísimos valores de fondo. Una historia, en definitiva, Nacho, para aprender.
Gracias, Cueto. Vamos al Bernabéu. Carlos, cierras tú.
Los últimos en entrar, Carlo Ancelotti acompañado de su mujer, Benito Floro y Emilio Butragueño. Descanse en paz Paco Gento, que tuvo el detalle de donar 1.600 recuerdos de su patrimonio a su club, el Real Madrid.
Siempre un grande. Con él nos despedimos. Después llegará la información. El Bernabéu, el Madrid, los madridistas y todo el fútbol español despiden a uno de los suyos.
Mi deseo es que disfruten tanto los mayores como los jóvenes, porque el Real Madrid de mi época fue muy bonita. Y les invito a todos a conocer mi historia. Estoy nervioso, Yo me siento un privilegiado. Sobre todo quiero dar las gracias a todos mis compañeros que me han ayudado durante más de 18 años en el club como jugador y como todos los madridistas que me han demostrado su cariño siempre.
Real Madrid para mí es todo, es mi vida, esto es mi vida, mi casa, mi familia y esto es mi vida. Yo sin esto no sería nada.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos Copa y Supercopa. Menú completo desde las 7 de la tarde en el partido de la onda.
Primero, con el clásico en la primera semifinal de la Supercopa femenina. Barcelona-Real Madrid.
El plato fuerte, el duelo de octavos de final de Copa. Real Sociedad-Atlético de Madrid.
El primer examen para el Cholo tras su eliminación en la Supercopa de España.
Sonido Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma. Bajo la luz de la luna, me ves de tu amor. Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid, de lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.